Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, programa franco, controvertido, de entrevistas, de preguntas, de muchas búsquedas de respuestas a las inquietudes que tenemos y que compartimos en forma permanente con nuestra audiencia de la región Ciénega, de Ocotlán, de otros rincones de América Latina, a la gente de Radio Libre en Paraguay, que también comparte todos nuestros programas y hacen llegar nuestras inquietudes y también las respuestas de nuestros invitados, que son siempre de un gran nivel. Mi nombre es Héctor Farina, siempre con un equipo de producción encabezado por Alex Villanueva. Nueva, el enigmático Alex Villanueva, hoy nuevamente no lo pueden ver por aquí porque él es el enigma hecho persona, con Alejandra Cervantes en la producción general, en los controles, en Radio Raíces Latinoamericanas, los viernes al mediodía, y con un gran equipo de producción. Y hoy conmigo en la cabina la periodista y compañera Nancy Andrade. Nancy Andrade, bienvenida a Franca Controversia.
Hola, ¿qué tal, Marina? Muchas gracias.
¿Estás nerviosa, tranquila, Nancy?
Algo nerviosa, pero también estoy muy emocionada por el invitado que tenemos hoy, que ya nos estarás contando, Farina. Pero también muy emocionada por quienes nos están escuchando a través del Facebook Live de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y para quienes posteriormente nos escuchen a través de nuestro podcast en Spotify y en Inbox como Franca Controversia.
Así es, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live, también a través de la señal de Radio UDG Ocotlán. Y hoy tenemos una cita con la biología y con la biología experimental en un tono intercultural, en una conversación que alguna vez etiquetamos como en 3D, porque nuestro invitado habla tres idiomas y el español es su tercer idioma. Me da mucho gusto presentar aquí en cabina, él es el doctor Rein Arlan, él es profesor investigador del CUCIÉNEGA, es licenciado, maestro y doctor en biología experimental, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hace investigaciones en biología que tienen que ver con las plantas, con las especies y con un montón de temas curiosos. Es de Surinam, radicado en México, es un gran compañero aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Doctor Rein, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, buenas tardes, Farina, hola Nancy. Gracias por la introducción, ya casi me pongo nervioso de tan bonita introducción, muchas gracias.
El doctor Rein habla tres idiomas. Alguna vez estuvo con nosotros en Franca Controversia hace ya un par de años hablando sobre el entusiasmo, y él nos decía que su primera lengua es el holandés.
El holandés, o el neerlandés.
Neerlandés es lo correcto, porque Holanda es una región dentro de los Países Bajos. El segundo es el inglés.
El inglés.
Y el tercero es el español.
El español.
Doctor Arlan, hace ¿a los cuántos años aprendió español?
Aprender bien a los 24. Bien ya cuando llegué a México. Según llevamos clases de español, pero pues es muy básico, muy simple, apenas para decir hola, adiós, tal vez. Pero bien ya a los 23, 24, cuando llegué a México.
Doctor Rein, si pudiéramos hacer para la audiencia que nos está escuchando un puente mágico en el tiempo, de esos puentes que ocurren en la radio en poco tiempo, que se puede explicar una trayectoria muy, muy grande, muy larga. Desde Surinam hasta Ocotlán, ¿cómo fue ese puente mágico?
fue un viaje interesante, un puente mágico, como dices, muy interesante. Llego a México, primero a la Ciudad de México, con una beca para estudiar la carrera de Ingeniería Forestal. Bueno, eso fue el plan original. Ya por azares del destino, cambio de Ingeniería Forestal a Biología, y posterior a Biología Experimental, porque me di cuenta que aparte de Biología había Biología Experimental. Y pues ya, eso fue en la Ciudad de México. Después de 10 años de estudio, tomé un año sabático y posteriormente a eso decido, bueno, me hago la pregunta que hago con mi vida, ¿no? Entonces decidí estudiar, bueno, buscar una estancia postdoctoral, y ahí es donde entra Ocotlán. Entonces yo literal en el internet busqué con palabras clave, me aparecieron varios grupos, y donde más empatía sentí fue en el grupo de investigación donde hoy en día formo parte, y que pues, fue aquí en Ocotlán, Jalisco. Que déjame confesarte que antes no sabía nada de Ocotlán, no sabía qué era Ocotlán, dónde quedaba, pero mírame, aquí estoy ya 5 años.
Nancy Andrade, ¿dónde queda Surinam, Nancy Andrade?
Justo hablábamos eso antes de entrar a cabina, yo le comentaba al doctor Farina que me tocó googlearlo porque honestamente lo desconocía. Hablábamos de que algunas personas suelen confundirse y pensar que es alguna isla. Y pues la verdad yo estaba perdidísima, yo sí lo googleé, y si no, no me entero que existía.
Es muy común que piensan que es una isla o que piensan que está en África, como platicábamos hace rato. Y otra anécdota que tengo es que llegó un momento donde me preguntaban de dónde eres y yo decía soy de Jamaica. Porque cuando decía Surinam tenía después venía la explicación de dónde es, qué idioma, etcétera. Entonces de repente yo dije, ¿sabes qué? Basta de explicaciones, yo vengo de Jamaica y todo el mundo sabe dónde queda Jamaica. Ya no había más preguntas.
Se hizo muy popular Jamaica, no solo por Bob Burley, sino por la película Jamaica bajo cero, ¿no? Aquella emblemática película en la cual decidieron participar en los Juegos Olímpicos de invierno, siendo un país que no tiene invierno. Pero además de venir desde Surinam, doctor Ryan, ¿sintió algún choque cultural cuando llegó a México, como por ejemplo el idioma o la venganza de Moctezuma por comer picante?
Curiosamente no, sí sentí un choque cultural, pero no fue por ni la venganza de Moctezuma ni el idioma. Me estaba preparando para el idioma. Lo que sí me generó un conflicto fue ver muchísima gente en un mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto sí, Surinam es un país pequeño con apenas 550,000 habitantes en todo el país, todo el territorio. Entonces, llegó a la Ciudad de México donde hay, si no mal recuerdo, 20 millones de personas, y si vas en el metro, hay bastantes personas en un mismo lugar donde dices, esto nunca es posible, pero pues fue posible y eso a mí me impactó mucho.
O sea, no estaba acostumbrado a las grandes cantidades de personas.
Exacto. No.
Sobre todo, el metro en la Ciudad de México mueve en promedio 5 millones de personas al día. O sea, 10 veces la población de Surinam en el tren.
En el tren. En un pequeño espacio.
¿Y en la comida, doctor Rain, te adaptaste rápido? ¿Te sentiste raro? ¿Hiciste prueba y error?
Me adapté, diría yo, poco a poco. Yo cuando llegué a México, después de llegar a la Ciudad de México, estaba en clases de español y eso fue en Taxco Guerrero, un municipio pequeño, muy poca gente. Entonces, ¿qué hacía yo para no sentir ese cambio? Pues pedía papas a la francesa y hamburguesa y pollo frito. Comía lo que yo conocía y poco a poco iba probando comida mexicana. Entonces, tampoco fue de golpe, poco a poco lo fui dosificando, por decirlo así. Y en ningún momento puedo decir que tuve algún problema. Bueno, el mole no me gustó la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, hasta la quinta vez. Y hay una historia muy curiosa, porque en mi primer curso de español, cuando viene fin de curso, la maestra muy linda decide darnos comida mexicana, ¿no? Éramos un grupo de extranjeros que estábamos tomando clases de español. Y nos hace chilaquiles. No, pues jamás en la vida había yo visto chilaquiles. Y lo más parecido que yo había visto a los chilaquiles, espero que nadie se ofenda, era comida para patos, ¿no? Entonces yo dije, pues eso es comida para patos. Y me supo a comida para patos. Pero pues lo probé y pues dije, si eso es lo que se come, pues lo tengo que comer. Y hoy en día adoro los chilaquiles.
Hoy en día, doctor Ryan, ya mexicanísimo de desayunar tacos, cenar tacos, chilaquiles, quesadillas. ¿Eh?
Todo eso menos sandía, porque la sandía es fría. Ya soy mexicanísimo, efectivamente. Ya no podría sin los tacos.
Y en una curiosidad, cuando hablamos aquí con el doctor Peter Nau, que es alemán, yo le pregunté a Peter si él pensaba todavía en alemán y hablaba en español. Y Peter me dijo, no, yo ya pienso en español, pero hago cálculos matemáticos en alemán. Doctor Rein, ¿usted piensa en holandés, en neerlandés, en inglés o ya piensa en español?
Ya pienso en español, ya sueño en español. Incluso personas que aparecen en mis sueños que no son de México hablan español. Y los cálculos matemáticos también ya los hago en español. Sí me costó un tiempo, pero ya, ahora ya los hago en español.
Y a la hora de dar clases, cuando habla en español, ¿suele aparecer algún estudiante que le dice, no entiendo a qué se refería con esta palabra o no, o ya no?
Ya no me pasa, me pasaba mucho de estudiante, me pasaba mucho al inicio, y de hecho cuando yo recién estaba en México, no sé, los primeros 2 años, hablaba muy poco. Yo soy una persona que habla mucho, los que me conocen lo saben, y hablaba muy poco. Entonces la gente que me conoció en ese entonces decía, eres una persona muy seria. Pero uno, me cansaba de estar pensando en holandés, traduciendo en mi cabeza y tener que después decirlo en español. Era uno, y dos, no quería equivocarme, entonces mejor no decía nada. Ya después con el tiempo se me fue quitando, ¿no? Pero sí, me pasaba mucho al inicio.
Y ahora ya literalmente es como pez en el agua hablando aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos en Franca Controversia. Hoy estamos con el doctor Rein Arlan. Él es un biólogo experimental, es un profesor investigador. Lo invitamos a hablar sobre la biología experimental, sobre la investigación científica que él realiza en este centro y sobre muchas curiosidades. Vamos a nuestro primer corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy la cita es con la biología experimental, con la investigación científica, con el doctor Rein Arlan. Él es un profesor investigador del CUCIÉNEGA. Nos contó cómo hizo un puente mágico para llegar desde Surinam hasta Ocotlán, pasando por la Ciudad de México, por esa gran urbe llena de gente que a los extranjeros, sobre todo a los que venimos de países más pequeños, nos sorprende esa cantidad incesante e impresionante de personas que van de un lugar a otro. Con nosotros Nancy Andrade. Nancy, ¿estudió usted sobre Surinam? ¿Sabe algo de Surinam?
Claro, le decía al doctor Farina antes que me leí un artículo, pero es como si no lo hubiera leído. Me costó mucho entenderlo, sobre todo porque desconozco algo del tema. Y justo por eso me gustaría preguntarle a este doctor, ¿qué es la biología experimental y en qué se diferencia de la biología normal?
Ok, más que biología no normal, vamos a decir biología general, para que nadie se enoje.
Claro que bueno. No.
Yo me hice la misma pregunta porque, como les mencionaba hace rato, yo cuando hice el cambio de carrera dije biología porque estaba un poco familiarizado con la biología. Y cuando estaba viendo planes de estudio me di cuenta que existe, además de biología general, también biología experimental. Y el enfoque principal o la principal diferencia está en qué se enfoca cada carrera, al menos en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, donde yo estudié. La carrera de biología general se enfoca más en trabajo de campo. Ellos llevan, los que estudian esta carrera, llevan materias como, por ejemplo, zoología, botánica, edafología, etc. Y la biología experimental se enfoca un poco más en cuestiones de laboratorio. Entonces nosotros llevábamos un poco más de bioquímica, de biología molecular, de fisiología. Entonces esa es la principal diferencia. Sin embargo, tampoco es una línea tan gruesa porque hay muchos biólogos que estudian trabajo o que hacen trabajo en laboratorio, biólogos generales, y también hay muchos biólogos experimentales que después hacen mucho trabajo de campo, o sea, no están peleados tampoco. Bueno, en la UAM sí estábamos peleados.
O sea, hay bandos así contrapuestos, como en el caso de nosotros los periodistas, es los que estudian comunicación y son comunicólogos, esos no son periodistas. Los que estudian publicidad, esos son publicistas. Los que son locutores, esos hablan pero no son periodistas. Entonces permanentemente trazamos una línea divisoria entre estamos en el mismo campo pero no somos iguales. Ustedes también tienen esos roces con los biólogos generales, los microbiólogos, los experimentales.
Efectivamente, sobre todo porque en el tronco común todos tomamos clases juntos, entonces conoces y te haces amigos de los biólogos generales, de los microbiólogos, de los que son hidrobiólogos. Entonces ya cuando cada quien va a su especialidad, que para cada quien es lo más importante, existe como esa carrilla de lo mío es lo mejor y lo tuyo no, y salen los sobrenombres, etcétera. Pero sí, también existe en el mundo de la biología esa rivalidad, por llamarlo así, entre las diferentes áreas de la biología.
Nos están viendo en distintos lugares, como siempre, Marcela Rincón desde Las Vegas, en Nevada, en Estados Unidos, dice buenas tardes, saludos desde Las Vegas. Julio Farina dice, doctor Farina, como cada emisión de Franca Controversia, hay una entrevista internacional excelente. Como usted nos acostumbra, saludos a sus entrevistados. Desde donde comienza la cuarta parte del mundo, el trópico de Capricornio, en el departamento de Concepción, en Paraguay. Pasa imaginariamente, obviamente no hay una línea trazada, el trópico de Capricornio por el norte del Paraguay, por la ciudad de Concepción, en donde nos escuchan siempre. Doctor Rain, cuando hablamos de biología experimental y cuando usted le cuenta a alguien que es ajeno al mundo de la biología, por ejemplo, le preguntan, ¿usted a qué se dedica? Y dice, biólogo experimental. ¿Qué piensa la gente que usted hace? ¿A qué se dedica? ¿A qué cree la gente? ¿No?
Pues, afortunadamente, ya yo creo que se quedan con la palabra biología y ya más o menos todo el mundo sabe qué sucede en la biología. Pero sí, uno que otro curioso dice, y que es la parte experimental, ¿no? Pues justamente es eso, es la parte donde uno, pues al menos en mi caso, donde uno normalmente trabaja con seres vivos, para empezar, que es la parte biológica, y hacemos experimentos. ¿Qué tipo de experimentos? Bueno, pues normalmente damos un estímulo a cualquier, en mi caso en plantas, que trabajamos con plantas mayoritariamente, damos algún estímulo o algún tratamiento, algún experimento, y observamos los resultados como consecuencia de este estímulo. Entonces, con palabras, digamos, no tan biológicas, yo diría eso, ¿no? Que trabajo con plantas, o los biólogos trabajamos con organismos, con seres vivos, les hacemos cosas y vemos cómo reaccionan ante esas cosas.
¿Por qué la preocupación o el interés por hacer experimentos con plantas? ¿Por qué específicamente las plantas y no, por ejemplo, animales o no células o no la parte microbiológica?
¿Quieres la verdad o la respuesta correcta?
En la que usted nos quiera decir y que la audiencia quiera escuchar.
No, a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención mucho trabajar con plantas. Uno, la verdad, porque no muerden, me ha tocado trabajar con ratas y me costó mucho porque yo siempre pensaba que me iban a morder. Pero también porque nos sorprenden muchísimo más que los animales. Como seres humanos, que como animales biológicamente que somos, estamos más afín a los animales, ¿no? Porque pues podemos observar que caminan, que emiten sonidos. Entonces nosotros, si les damos un estímulo, nos contestan o reaccionan de alguna manera. Con las plantas es diferente. Entonces ese mundo de las plantas y cómo ellos nos hablan, a diferencia de los animales, cómo tienen su forma de hablarlos, de hablarnos a nosotros, siempre me ha llamado la atención. Por eso me incliné más hacia el mundo de las plantas.
¿Cómo sorprende una planta a un biólogo? Es decir, cuando un biólogo hace una prueba, ¿qué pasa con la planta para causar esa sorpresa?
Las respuestas de diferente forma que uno las puede observar, que puede ser desde un cambio en la dirección hacia donde crece, por ejemplo, hasta los niveles de algún compuesto en específico que uno quiere evaluar, sorprende mucho. A veces también dice uno, tenemos la idea general que las plantas no sienten, las plantas no piensan, simplemente porque no tienen un cerebro o porque no tienen un sistema nervioso como los animales, pero sí tienen su forma de decirnos cosas, ¿no? Y parece curioso, pero el simple hecho de florecer, cuando tenemos una planta en casa y florece, ¿cómo te pone de buenas? Entonces, a lo mejor no te lo dice con palabras, pero es una forma de alegrarte la vida, y yo creo que debemos valorarlo igual que, por ejemplo, el ladrar de un perro, ¿no? Que también nos pone de buenas siempre. Bueno, a los que tenemos perros.
Qué bonito sonó eso de que te alegra la vida. Y en ese sentido, Dr. Ryan, ¿por qué consideraría que es necesaria la biología experimental en nuestras vidas?
La biología experimental, ¿por qué es importante? Porque nos puede ayudar a resolver muchas cosas, a tener muchas respuestas en preguntas que nosotros nos podemos llegar a hacer. Puede resolver muchas cuestiones a favor de la humanidad, cuestiones de alimentación, sobre todo, que nos preocupa mucho a todos y que nos concierne mucho a todos también. Entonces, yo creo que para eso la biología experimental, que a lo mejor no solo la biología experimental, pero bueno, me tocó representar, entonces puede ser muy importante para nosotros, porque nos puede resolver muchos problemas y nos puede mejorar la vida en muchos sentidos, en muchos aspectos.
Doctor Ryan, esa parte de que las plantas sienten, las plantas viven, cuando un niño arranca unas hojas, cuando le pega a una planta, generalmente la explicación es: no la rompas, no le pegues porque le duele. ¿Eso es una metáfora o realmente las plantas pueden sentir de alguna forma dolor porque están vivas?
Dolor como tal, yo no me atrevería a decir si sienten dolor. Hasta donde yo sé, no se ha probado que sientan dolor. Pero como seres vivos, yo quiero pensar que sí se dan cuenta y que no es padre simplemente el saber que a un ser vivo le estás lastimando. Entonces, y nosotros podemos ver, ¿no? Si cortamos la corteza de un árbol, al paso de unas semanas, unos meses, se forma una cicatriz. Quiere decir que la planta está reaccionando a esa herida que le estamos haciendo, la está tapando. ¿Por qué? Porque es su instinto de sobrevivencia, ¿no? No se quiere morir. Entonces, si tiene ese instinto, seguramente sí se da cuenta que algo está pasando cuando le estamos arrancando una hoja o haciendo algún daño. Entonces, no sé si en unos 10, 20 años resulta que sí sienten, pero yo creo que simplemente el simple hecho de respetar la vida nos debería detener de estar haciendo daño sin ningún motivo.
Nos pregunta Alejandra Cervantes, está muy preocupada por sus plantas, ella que tiene un programa que le puso de nombre Raíces, le puso la palabra Raíces para que vean su preocupación por las plantas. Dice, ¿por qué cuando he regado plantas y las he movido de lugar? Dice, si mis brazos rozan con sus tallos u hojas, después siento como picazón en los brazos, pregunta Alejandra.
Muy bien, es la manera de las plantas de decirte, me estoy defendiendo. Eso es algo muy común y tiene mucho que ver con cuestiones que llegamos a trabajar, porque las plantas sí se comunican, ¿no? Entonces, cuando la planta siente que está en peligro, da ciertas respuestas, y una de esas respuestas puede ser, por ejemplo, secretar sustancias que a nosotros nos pueden generar comezón, nos pueden hacer daño. Los mismos animales, los animales herbívoros, que son los que comen a las plantas, de repente llegan y comen de una planta, o estamos viendo que comen de una planta y de otra planta no. Pues nadie les dijo, o no nacieron sabiendo que esa planta no la deben comer. Seguramente alguna vez mordieron la hoja y les generó un dolor de estómago o algún malestar, que dicen, ya no vuelvo a comer de esta planta, ¿no? Porque la planta dijo, a mí no me vas a estar comiendo, entonces liberó una sustancia que yo sé que a ti te va a hacer daño.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Ryan Arland. ¿Escucharon bien? Las plantas se comunican, las plantas nos envían mensajes, las plantas están vivas. Seguramente con Nancy Andrade vamos a tener que hacer un diseño de un curso de comunicación con plantas, porque creo que hay una buena parte de la historia que no entendemos y que no comprendemos. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre biología experimental, sobre los experimentos que hacen los biólogos con una parte de la vida, en este caso con las plantas, para estudiarlas, para ver qué les afecta, cómo mejorarlas, qué reacciones tienen. Y nos decía el doctor Rein, las plantas se comunican, las plantas nos envían mensajes, la cicatriz significa algo, el picor o la picazón que nos generan significa algo, la manera en que cierran las hojas cuando uno las toca también significa algo. Y este es un mundo en el cual seguramente habrá que estudiar mucho para tratar de establecer esa comunicación un poco más universal con toda la vida en general. Y con nosotros Nancy Andrade, a quien le estamos preguntando mucho sobre Surinam. Nancy, ¿idioma de Surinam?
Y habla tres.
Habla tres. El doctor Rein habla tres, pero los idiomas de Surinam.
Ah, claro. Ay, Dios. Ya se me fue.
La moneda de Surinam. ¿Cuál es la moneda de Surinam?
No, ya reprobé.
Doctor Rein, ¿la moneda de Surinam?
El examen fue difícil. La moneda de Surinam desde el 2002, si no mal recuerdo, es el dólar surinamés. Antes teníamos otra moneda, bueno, tenían otra moneda, ya llevo 17 años en México, ya no debo hablar como surinamés. Había otra moneda, pero en el 2002 o 2004, si no mal recuerdo, hubo un cambio y se maneja el dólar surinamés.
¿El deporte favorito en Surinam?
Yo diría que es el fútbol.
¿El fútbol? ¿Y cómo les va en fútbol?
Pues no muy bien últimamente. En los 80s, hace muchos años, era un equipo muy importante, el equipo de Surinam, sobre todo a nivel CONCACAF, a nivel de la región. Pero hoy en día yo creo que ya ni figuran, aunque han estado en pláticas, porque hay muchos, como ya se sabe, hay muchos jugadores del equipo de Holanda, Surinam como ex colonia holandesa, que en realidad tienen padres que nacieron en Surinam, o los mismos chavos nacieron en Surinam. Entonces se estaba viendo, no sé si ya se aprobó, si se podía dar lo de la doble nacionalidad para que esos jugadores pudieran jugar para la selección de Surinam, y espero que con esto ya se pueda subir un poco el nivel de nuevo.
Edgar Davis, si no me falla Edgar la memoria, Davis, es de Surinam, ¿no?
Es de Surinam. Seedorf también.
Clarence Seedorf, sí, un gran, gran jugador, gran mediocampista, muy así talentoso Seedorf. ¿Eh? Sí.
Así es.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando hoy sobre biología experimental. Dice Vicente Villanueva, saludos. Alma Jessica Velázquez, la doctora. También dice saludos a todos, muy buenas tardes. Ella es la conductora de Hecho y de Derecho. Y también la doctora Erandis Deni Torres, nuestra ingeniera química, conductora de la pipeta. Dice saludos. ¿Por qué está restringido el llevar especies vegetales a otros países? Incluso he escuchado que si vamos de paseo a algún lugar, se recomienda no llevar flora de otro sitio, le pregunta al doctor Rein. Suponemos que le pregunta al doctor Rein porque ni Nancy Andrade ni yo somos los más idóneos para responder algo así. Doctor Rein.
No, nada más pasa con plantas, también con animales. Muchas veces efectivamente se restringe el comercio, el traslado de plantas de un lugar a otro, porque muchas veces pueden llegar a ser plagas, ¿no? O pueden llegar a por competencia, porque las plantas para crecer necesitan cierto espacio, y aunque no parezca, las plantas también hacen competencia entre ellos por espacio o por nutrientes, etcétera. Entonces puede llegar a dar el caso que una de las plantas que uno lleva de un lado a otro o de un país a otro, sea una planta que necesita mucho espacio. Entonces, y ahí va otra de las maneras en la que se comunican las plantas, hay un mecanismo que tienen las plantas donde liberan sustancias para que ninguna otra planta crezca a su alrededor, porque requieren mucho espacio, quieren todo el sol que está disponible. Entonces, justamente por esas razones, uno no quiere que una planta que podría ser endémico de algún lugar, es decir, que solo crece en este lugar o viene de este lugar, sea pues desplazado, por decirlo así, por una planta que se trajo de fuera, ¿no? Se han dado casos muchas veces con animales, que se han traído animales de un lado a otro según para mitigar una plaga, y esas que trajeron se convirtieron en la plaga porque se reprodujeron muy rápidamente, entonces desplazan a la flora o la fauna de ese mismo lugar. Entonces, por eso muchas veces, nos restringen el cambiar de lugar a alguna planta.
En Chile, por ejemplo, está penadísimo entrar con frutas, con plantas. Yo lo sé porque cada vez que iba a Chile por tierra, nos hacían una especie de precateo. Antes de cruzar formalmente la frontera, nos decían: ustedes vienen de Paraguay, ustedes toman mate, ustedes toman tereré, ustedes tienen limón. Ustedes le ponen limón. Si tienen limón, déjenlo aquí, de este lado de la frontera, o de lo contrario, del otro lado, pueden ser sancionados. Y siempre nos generó una curiosidad de por qué tenían tanto miedo al limón. Y es por esto, por la introducción de plagas.
Sí, de plagas, de especies, a lo mejor, pueden ser incluso depredadores de otro lado. A mí me ha tocado, si puedo contar esa anécdota, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, con unos chiles que yo traía de Surinam justamente y que no encuentro acá. Entonces sí me los quitaron, porque el traer otra especie aquí, a lo mejor a mí se me ocurre sembrarlo y en unos años se llena el campo de ese chile y a lo mejor ahí crecía otra especie que después ya no puede crecer ahí, pues se puede dar pueden dar muchos problemas.
Entonces, doctor Ryan, queremos saber sobre tus investigaciones que hiciste con el orégano. ¿Por qué estudiar el orégano? ¿Qué hiciste con el orégano? ¿Qué encontraste con el orégano?
Ok, primero aclaro que el orégano, cuando yo llegué a este laboratorio, y voy a hacer un poco de promoción, el laboratorio se llama Biología Molecular Vegetal, donde llegué a hacer mi estancia postdoctoral, ahí con tres doctores que se han convertido en tres grandes amigos. Ellos trabajan con orégano. Entonces, el orégano mexicano, porque existen de hecho varios tipos de orégano, el orégano mexicano, que es una especie aromática, que es un condimento muy importante para la gastronomía mexicana y la gastronomía mundial, es una especie que sufre mucho de depredación, porque pues la gente, mucha gente vive de esa, pues del comercio del orégano. Entonces, la gente siembra, crece y van y cortan, y tarda mucho en volver a crecer. Entonces, en el grupo de investigación hacemos justamente trabajos con el orégano, donde tratamos de que, y es un poco la tendencia mundial, de que una misma planta nos pueda dar más de lo que normalmente nos da, sin llegar a niveles de depredación, ¿no? Porque lo que queremos es que, si es tan importante para nosotros, queremos que se siga dando y que no estemos nosotros acabando con la especie, que ha sucedido con muchas plantas que de repente se ponen de moda, entonces todo el mundo empieza a cultivar y a cortar, y ya pueden llegar a tener niveles en peligro de extinción. Entonces yo llegué, ya estaban trabajando con el orégano, me uní al equipo y seguimos trabajando con el orégano mexicano.
¿Y ahora qué están haciendo con el orégano ahora? ¿Cuál es la investigación actual?
Ok, yo trabajo con metabolitos secundarios, que son compuestos que sintetizan las plantas, que liberan las plantas. Entonces nosotros estamos viendo cómo es que esos metabolitos secundarios, porque la cantidad de esos metabolitos secundarios definen la calidad del orégano. Entonces uno dice que un orégano es bueno porque sabe de alguna manera o porque huele de alguna manera. Entonces la idea es, ¿qué le podemos hacer? Como hace rato que yo decía, le hacemos cosas a las plantas, ¿qué le podemos hacer para aumentar o para mejorar la calidad de ese orégano mexicano? Porque si nosotros lo usamos como planta medicinal, entonces, ¿qué podemos hacer para, por ejemplo, en vez de necesitar 1 kilogramo para algún efecto terapéutico, a lo mejor con 1 gramo o con 10 gramos, lograr el mismo efecto terapéutico? Porque eso, ¿en qué se transforma? En que pues ya no voy a cosechar 1 kilogramo, voy a cosechar 10 gramos y la planta tiene el tiempo para recuperarse.
¿Hay una mayor demanda o una mayor curiosidad de las plantas medicinales a partir de la pandemia, como si todo el mundo buscara curas milagrosas en las plantas?
Mucha gente empezó a hacer, a partir de la pandemia, muchos estudios con plantas justamente para buscar una cura, ¿no? Porque como sabemos, la mayoría de los medicamentos sintéticos, es decir, que están hechos en laboratorio, están hechos a base de estamos mimificando efectos, bueno, mecanismos que vemos en las plantas. Entonces la gente sí ha regresado a las plantas para buscar algún efecto, sobre todo contra el COVID, ya que se puso de moda. Entonces sí ha habido un aumento en el uso de las plantas medicinales, que de por sí antes de la pandemia la gente ya había una tendencia de la gente es un poco más consciente, ¿no? Y dice, ya no quiero tantos químicos, voy a regresar a usar productos más naturales.
Y además del orégano, ¿están trabajando con otra especie, doctor Ryan?
Sí, en el laboratorio, además del orégano, trabajamos con algunas otras plantas. En mi caso particular, estamos trabajando con una planta medicinal que se llama, bueno, el nombre común es Salvia del Monte. Y esta planta, estamos viendo, tiene un efecto contra un parásito que se llama, la enfermedad que genera es la leishmaniasis. Pero queremos ver esa planta qué otros efectos terapéuticos tiene. Entonces, de esa manera lo que hacemos es, primero, que es lo que generalmente se hace, un pequeño screening de cuáles son los compuestos que están dentro de esa planta y después vemos para qué nos pueden servir. Una vez que sabemos para qué nos pueden servir, el siguiente paso es cómo puedo hacer yo para aumentar ahora la producción de este compuesto que tanto me llama la atención.
La leishmaniasis es la enfermedad que se manifiesta habitualmente en los perros, que se nota en que les crecen las uñas, que se ponen demacrados, y hasta donde yo sé no tiene cura. Es decir, cuando un perro tiene leishmaniasis no tiene cura y lo sacrifican. ¿Va por ahí el tema, doctor?
Según yo, no. Yo no la había escuchado en perros, nos afecta a los humanos. Es un protozoario, un microorganismo que nos afecta a nosotros los humanos. Y bueno, ya regresando al tema de otras plantas que estamos trabajando, también hay otra planta que se llama Rustrilobata, que comúnmente se conoce como... ahí se me fue el nombre común de esa planta, pero esa planta antes de que se caigan las hojas se ponen rojizas, amarillentas, y eso es debido a algún colorante natural que tiene. Cuando uno se mete un poco al mundo de los colorantes, cada vez se busca también usar más y cada vez se restringe más el uso de colorantes sintéticos. Entonces mucha gente busca la producción de colorantes naturales. Y como ya mencionaba, una vez que sabemos que esa planta tiene esos colorantes, entonces vamos a ver qué le podemos hacer para aumentar la producción de esos colorantes. Entonces eso también es un tema que ahora estamos empezando a trabajar en el laboratorio.
Estamos hablando sobre biología experimental. Esto es Franca Controversia, el programa de entrevistas. Hablamos con el doctor Ryan Arlam sobre los experimentos que hacen en el campo de la biología, en este caso particular con plantitas, con especias, buscando curas, buscando colorantes, buscando algún tipo de beneficio. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Un Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre biología experimental con el doctor Rein Arlan. Él es un profesor investigador del CUCIENE a más de 17 años en México, nacido en Surinam, allá en Sudamérica, entre Brasil y Guyana, ¿no? Si no me falla la memoria, ni me falla la geografía. Y nos pregunta Alejandra Cervantes si con la cuando se modifica la genética de las plantas para ver si pueden aumentar su producción, si hay efectos adversos en las plantas durante ese proceso y cómo se ponen a prueba esas investigaciones.
Las plantas son muy sabias y no hacen algo que les perjudique. Entonces, cuando nosotros estamos buscando cómo podemos aumentar los niveles de cierto metabolito, cierta sustancia que nos interesa, también llega un momento, o sea, digamos, no va a trabajar hasta morir. O sea, llega un momento donde no da más, ¿no? Estos, de hecho, en general, lo que hacen los metabolitos secundarios es están ahí presentes, pero a muy bajas concentraciones. Cuando se da la situación, por ejemplo, cuando Alejandra me ve a sus plantas, sí es Alejandra, ¿verdad?
Sí.
Cuando me ve a sus plantas, entonces la planta se da cuenta y dice, necesito hacer esto. Entonces, solito también ya están aumentando la producción de estos metabolitos o de esas sustancias. Entonces sucede lo mismo. Lo que nosotros buscamos es cómo podemos ayudarle, por decirlo así, o cómo podemos estimularle para que nos dé un poco más. Pero las plantas no van a trabajar en exceso para perjudicarse a sí mismas. O sea, no, esto no sucede.
Doctor Rein, cuando hablamos de la investigación científica, nos decía Nancy Andrade, nos metemos a la producción científica de los biólogos y a los que somos ajenos al campo de la biología, nos cuesta mucho entender lo que escriben en sus papers. Y nos cuesta mucho entender por dos motivos. El primero es porque generalmente los textos están en un inglés muy técnico. Y el segundo es que el conocimiento de los biólogos ya implica un saber técnico desde el momento en que nos dice el nombre científico de una planta y todos nos quedamos asombrados hasta que nos dice que es salvia del monte y ya como que todos entendemos y asentimos. Entonces, doctor Rein, desde su punto de vista, ¿por qué la biología apuesta mucho a publicar textos que son muy difíciles de entender para el resto de la gente que no es de biología?
Okay. Me gusta la pregunta porque, y la respuesta es muy simple, existen diferentes tipos de publicaciones. No nada más en la biología, en general. Y hay publicaciones efectivamente que son muy técnicas porque tienen un público que es muy técnico, ¿no? Y existen que generalmente esos son las artículos de investigación, los artículos originales de investigación. Pero también existen artículos de divulgación. Entonces, en ese tipo de artículos el lenguaje es un poco más coloquial porque el público es un poco más general. Entonces yo creo que como un primer acercamiento, a lo mejor tendríamos que cambiar un poco la búsqueda y enfocarnos más en artículos de divulgación, porque los artículos de divulgación manejan un lenguaje más amigable, más general, para que la gente sí pueda entender qué es lo que estamos haciendo. Pero la mayoría de los artículos, que son los de investigación, están efectivamente en un lenguaje técnico, que además está en inglés, que a muchos les cuesta un poco, pero porque el público es también un público técnico. Pero sí existen los otros tipos de artículos, que seguramente si leen estos van a decir, ah, ya, como dices, era salvia del monte.
Era salvia del monte.
Doctor Rein, en este desconocimiento que tenemos algunas personas, ¿qué consideraría usted que podemos aprender los periodistas de los biólogos?
Uy, no, muchísimo, ¿no? Y los biólogos de los periodistas. Todo tiene que ver con pues, qué es lo que quieren saber y pues yo no me atrevería a decir algo en específico que deberían aprender, no sería justo de mi parte porque después ustedes me van a decir, pero tú no sabes de esto y de esto y de esto, y me quedaría aquí con mi cara de what, ¿no? Pero, pues si nosotros cuando, o si queremos saber algo, pues la mejor manera es es informarnos, y me gusta que existen ese tipo de programas, por ejemplo, donde todo el mundo podemos aprender un poco, ¿no? Es la cuarta vez que vengo a la radio y cada vez que vengo aprendo algo más, ¿no? Y le pierdo un poco el miedo también al micrófono.
El doctor Juan José Varela, que es un microbiólogo y fue coordinador de la carrera de químico farmacéutico biólogo durante muchos años, él nos suele decir a los periodistas que nos falta aprender muchos conceptos del campo de la biología, porque él dice, a ustedes los periodistas les da igual decir que el cólera es una bacteria, que es un virus, que es un hongo, que es un vibrión, y solamente ustedes hacen publicaciones increíbles como de que hay un medicamento que mata al virus, y solamente ustedes pueden matar a un virus que no está vivo. Entonces ustedes deberían aprender en el fondo más por lo menos de estas definiciones básicas. Doctor Rein, usted que ve televisión, que consume redes sociales, que lee periódicos, ¿se acuerda de algunas cosas raras que hayan publicado los periodistas sobre temas de biología que usted le dice, estos no tienen idea de lo que dijeron? ¿Encuentra cosas raras cuando nos lee con ojos de biólogo, de científico?
Pasa muy seguido, sí. Y a lo mejor sí, el clásico, ya pues, ni modo, lo retomo, es el de los virus, ¿no? Que incluso biólogos llegan a decir a veces que antibióticos para los virus, efectivamente, pues los virus son seres que no tienen vida propia, o sea, no se consideran seres vivos, entonces pues no los vamos a matar, efectivamente, ¿no? Ni con antibióticos. Pero sí, de repente lee uno eso, pero pues también yo soy de la idea de pues nadie lo sabe todo, ¿no? Y que además uno no tiene por qué saberlo. Tengo entendido, entre las cosas que aprendo de los periodistas, que existe el periodismo científico, y pues a lo mejor sí, si te dedicas a eso, sabrías un poco más del tema, ¿no? Pero yo no lo veo con ojos de, pues lo deben saber. Yo lo veo más que, pues, le interesó el tema, lo abordó, lo escribió y se equivocó. Y todos nos equivocamos en alguna cosa, ¿no? Pero algo más no se me ocurre ahorita.
Doctor Rein, como biólogo experimental que forma parte de un equipo de investigación, los biólogos experimentales, al menos en este centro, en su entorno, conversan mucho con profesionales de otros campos, por ejemplo, con químicos, con antropólogos, trabajan con psicólogos experimentales, con periodistas, con mercadólogos. ¿Conversan mucho con otros referentes de otros campos del saber, o son más bien de laboratorio y hablan entre ustedes?
Somos muy de laboratorio y conversamos mucho entre nosotros, porque entre nosotros nos entendemos bien, pero sí, también platicamos mucho con otros colegas, ¿no? Y con los químicos, sobre todo, la biología es casi 70-80% química aplicada. Entonces, aunque no quisiéramos, no nos escapamos, ¿no? De eso. Pero aquí tenemos la ventaja, sobre todo en este centro, al ser un centro pequeño y multidisciplinario, que podemos conversar un poco con todos, y siempre es bueno saber qué hace el de al lado y qué es lo que nosotros podemos. A lo mejor nos hace falta en general colaborar un poco más, porque sí se puede, aunque parezca que no, un biólogo podría trabajar con un psicólogo sin problema. Pero a lo mejor nos hace falta eso, el buscar dónde podemos ahora hacer trabajos multidisciplinarios.
Es muy difícil para, por ejemplo, para alguien del campo de las ciencias sociales, sumarse a un equipo de investigación con los biólogos experimentales.
No debería ser difícil, depende del área, ¿no? Pero algo que mencionaste hace rato, a lo mejor a nosotros nos cuesta darnos a entender. Entonces, ¿por qué no trabajar con un comunicólogo o con un periodista que es más hábil en esa área? Entonces, yo te digo lo que hago y tú lo traduces a un lenguaje un poco más general para un público más amplio. Entonces, yo creo que no debería ser un problema. Al contrario, deberíamos estimular a hacer ese tipo de colaboraciones.
Por último, doctor Rein, porque casi nos estamos yendo de franca controversia, ¿en promedio cuántas publicaciones al año hace el doctor Rein?
En promedio, una publicación y media al año. en promedio. A veces un poco más, a veces un poco menos. Es bastante, hay bastante trabajo ahí. En una publicación de 6 páginas van a veces meses y años de trabajo. Y que uno, el planear, el conseguir fondos, ¿no? El conseguir recursos económicos, el hacer la investigación, el obtener resultados que a veces hay que esperar que lleguen. Ahora el ponerse a escribir y los tiempos también de espera, a veces llegan a ser 7-8 meses de las revistas para publicar un artículo. Entonces uno de repente trata de hacer varias cosas a la vez o trabajar con varios grupos de investigación para que puedan salir más artículos, pero sí, a veces es difícil.
Mucho trabajo. Doctor Ryan Arlan, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Franca Controversia.
No, al contrario, muchas gracias a ti y a Nancy también.
Nancy Andrade, ¿ya tiene su boleto listo para Surinam? ¿Se va a ir de turista o de investigadora?
De investigadora, para ver si el doctor Ryan me invita.
Claro que sí, están invitadísimos.
Nos estamos yendo por el día de hoy. Saludo grande a toda la producción de Franca Controversia, a todos los que nos escuchan, tanto en México como en Paraguay, como en distintos lugares de América Latina y también Surinam. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.